Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, Egunon? El arte urbano vive un dulce idilio con las redes sociales. Los grafitis y los murales de todo el mundo aparecen constantemente en Instagram o en TikTok. Trasciende así lo local, se universaliza a los artistas y sus obras de arte son vistas por millones de personas. Artistas que cuentan en muchos casos con miles de seguidores que esperan con ilusión sus nuevos trabajos. Y precisamente es ahí donde ya hace unos años se ha hecho un hueco Street Artitis, que es, bueno, pues es uno de los referentes digitales más importantes en cuanto al arte urbano. Es una plataforma que permite escoger a los usuarios cada año las 100 obras favoritas para que la comunidad vote el mejor graffiti del mundo. Este año hay 30 murales de todo el estado que están nominados en Euskadi, Ondarroa, en Vizcaya y Pasaya, en Guipúzcoa. Son pequeñas ciudades y pueblos que se convierten en la vanguardia del arte urbano gracias a este tipo de festivales. Murales que también tenemos en Vitoria y que los vemos en las fachadas desde hace años, que gustan a algunos y desagradan a otros. Hoy, 31 de enero, termina el plazo de las votaciones de estos premios y con ese pretexto, hoy, en el Café de las 10, nos preguntamos, ¿cuál es el origen del muralismo en Vitoria-Gasteiz? Isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself, but lately it's not hurting like it did before. Maybe I am learning how to love me more. It used to burn, every insult, every word, but it helped me learn. Self-worth I had to earn. So I tried every night to sip with sorrow, and eventually it set me free. Have you ever felt like being somebody else? Feeling like the mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself. La ruta de los murales, el itinerario muralístico de Vitoria-Gasteiz, ofrece la posibilidad de adentrarnos en el centro histórico de nuestra ciudad en busca de auténticas obras de arte urbano. Cada mural, Alejandra Giruz, Egunon.
¿Qué tal, Egunon?
Tiene además una historia detrás.
Sí, y además la implicación de la ciudadanía también ha sido importante. Los murales se han convertido en un atractivo más aquí en Vitoria. Este museo al aire libre ha conseguido colarse, yo creo, entre los atractivos más visitados de nuestra ciudad. También quienes vivimos aquí los disfrutamos en nuestros paseos. Decíamos al comienzo, hay quien no los disfruta o no está muy de acuerdo. Bueno, pero si nos detenemos siempre podemos descubrir algún nuevo detalle. ¿Quiénes los impulsaron y cómo comienza toda esta aventura? Se lo vamos a contar en los próximos minutos y también quiénes continúan con esta tarea, porque hay quien lo sigue haciendo.
Cristina Juesas, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, ¿te gustan los murales? ¿Tienes alguno favorito de los que tenemos en Vitoria y también en el territorio?
Bueno, de los que tenemos en Vitoria, a mí los murales me encantan. Me encanta el arte urbano en general. De los de Vitoria, pues hombre, mi favorito, el que llevo más en mi corazoncito, es en el que participamos con el TEDx en el año 2017, que es el del Colegio Ramón Bajo. Los árboles que están dentro del colegio están hechos con trocitos de tela que dibujaron todos los asistentes a TEDx Vitoria-Gasteiz en 2017, entonces ese lo llevo muy en mi corazoncito. Pero es verdad que hay otros, no sé, el que está en la Avenida Santiago, cada vez que paso por delante a veces me dan como ganitas de llorar, el que está dedicado a las enfermeras. No sé. Pues sí,
el 3 de marzo en Zaramaga, por ejemplo.
Me gustan mucho los garajes. Yo soy un poquito friki. Me gustan mucho los garajes que están pintados. Me gustan los que están cerca de la estación de tren, que son como de trenes. Me gusta uno que hay, ahora me acuerdo la calle, que son como bicicletas. Hay otros que están en la calle San Antonio, que son como unos pies de unos dancharis. No sé. Me gustan muchísimos.
Oye, me estoy dando cuenta que tengo que dar una vuelta por la ciudad, ¿eh? Y detenerme más, porque estás diciendo algunos, Cristina, me vienen rápidamente los del casco viejo, pero hay muchos otros que a lo mejor no los tenemos tan reconocidos en este momento en la cabeza. Tú viajas a menudo por otras ciudades, Cris, cada vez ves más murales en otras capitales del mundo.
Jo, se ven muchísimo y además los murales siempre suelen estar incluidos dentro de los circuitos de visita a la ciudad. Por ejemplo, y por nombrar un par de ciudades donde he estado recientemente, en Bruselas hay una ruta con murales de cómics. De Tintín, de Asterix, pues Bruselas tiene mucha tradición de cómic y hay algunos que verdaderamente es como si estuvieras metida dentro de un cómic de Tintín. Y luego, aunque no son estrictamente murales, pero me llamó muchísimo la atención en Tarragona, en el casco antiguo, hay una calle donde todos los bolardos están pintados y cada año hacen como un concurso de pintar bolardos.
Bueno,
qué curioso, ¿no?
Es una forma de no odiarlos, ¿no? Como nos pasa aquí cerquita de la radio, que tienen
pues
todos los coches están rascados, entonces si los pintaran igual estaríamos más tranquilos.
Los veríamos mejor, ¿no?
Imagínate, yo que sé, asociaciones o así, pues cogieran los bolardos de una calle y los pintaran y fueran pues cada uno temático. Pues uno como si fueran ranas, otro con ojos, otro no sé qué.
Bueno, como decíamos, hoy vamos a recordar, vamos a ver cómo comienza toda esta historia. Inés González de Zárate es escultora, artista, hoy tu taller de cerámica busca Tincha en la calle Correría va a venir un poquito más tarde porque estás con nosotros. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bienvenida. Y también nos acompaña la artista multidisciplinar gasteiztarra Iván Chulecue. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, realizáis murales. ¿Cuál es tu vinculación exacta, Inés, con el mundo del muralismo? ¿Cuándo empieza?
Empezó con la tormenta de ideas que se hizo para la Plaza de Brullerías. La Plaza de Brullerías tiene una pared, está un poco deteriorada, y entonces empezó AMBA con Cristina y Verónica Weissmeister y Brennan Duarte, los tres fueron los iniciadores. Entonces convocaron, fue una cosa pública, y claro, yo paso tantas veces por delante de esa plaza que dije, yo tengo que participar aquí.
Tú estás al lado, además, trabajas
Estoy
al lado.
Ahí, claro, forma parte de mi día a día. Y ahí se hizo una convocatoria y en aquel momento todos los que participamos, todos pagamos para poder pintar ahí. Fue una cosa, fue la Catedral Santa María la que se ocupó del arreglo de la pared. Y luego puso el andamio. Fuimos absolutamente privilegiados porque era un andamio de cremallera. Eso no han vuelto a poner nadie.
¿Qué es un andamio de cremallera,
Pues que
Inés?
Subes como si fuera un ascensor. Ahora tenemos que subir y bajar todos a la vez, ¿eh?
Irancho asiente con la cabeza,
por
¿no?
Cierto, el mural joya. Que estás diciendo es el que se llama Al hilo del tiempo y que se inauguró en el año 2007.
Enfrente del portalón, para ubicarse.
En la calle chiquita número 9, concretamente.
Eso es.
De alguna manera, Irancho, tú eres un poco el relevo de todo lo que se gestó, ¿no? O la que va a continuar también ese legado. No sé si así lo sientes.
Bueno, creo que somos varias, soy varias las que estamos trabajando en este campo, ¿no? Creo que es una posible vía por la que pues llevarlo a lo profesional nuestro trabajo y bueno, pues me considero una más.
Bueno, una más que has colaborado con Inés y enseguida vamos a andar un poquito también en tu trabajo. Pero Inés, ¿de qué año estamos hablando cuando empieza todo esto? Claro, has dicho así, pagamos por empezar a pintar mural, pero a mí me llama la atención, ¿no? ¿Qué año fue y cómo empieza todo? ¿Cómo luego de ese mural llega a otro? ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, 2007 ha dicho Arach, porque yo ahora mismo digo, lo tenía que haber mirado.
Sí.
No, se empezó con ese mural porque habían hecho alguna otra cosa dentro de una vivienda que estaba AMBA, en la calle del Sur, en la calle Manuel Iradier.
AMBA, que recordamos era la Asociación de Amigos de Bellas Artes, ¿no? ¿Verdad?
Sí. Y entonces, no sé cómo llegaron ahí, se empezó a tratar lo de los murales, y fue un mural, la verdad es que fue precioso, fue maravilloso, y además empecé a hacer puedo no sé qué, y llegó un momento que dije, métete a saco porque si no, esto no funciona para ti. Y entonces dije, bueno, me dedico a tiempo completo. Y fue en un tiempo récord, hicimos el mural, nos planteamos muchas cosas dentro de ese mural, qué íbamos a hacer si nos pintaban encima del mural, cómo lo íbamos a llevar.
Claro.
Pues todo ese tipo de historias pusimos un cuaderno para que la gente opinara. Opinaba, dejarlo aquí ya, que está muy bonito. Pues lo ves cuando empiezas y todo vale. Y no, tenía que ser todas las telas que teníamos, porque hay unas telas que son visillos, hay otras que es una tela muy, muy árabe, con ese colorido. La verdad es que está muy pensado, se hizo una tormenta de ideas muy, muy atractiva. Todo el mundo, claro, y todo el mundo se tenía que adaptar a lo que era el mural. Se visitó para gente que no conocía bien el casco, se visitó el casco para impregnarse un poco de lo que era. Participaron muchos vecinos de la casa, y eso es importantísimo, porque formaba parte de ello. Y luego, cuando estábamos allí pintando, claro, bajábamos, había que bajar de vez en cuando para ver qué estábamos haciendo, porque tú estás
bajar
allí.
Del andamio, dices.
La perspectiva,
claro,
¿no?
Y entonces era llamada cerrar todos los botes de pintura, porque si no lo cerramos va bajando y hace cloc, cloc, y se cae todo. Y bueno, y la verdad es que bajábamos, teníamos discusiones pues muy potentes y muy interesantes, la verdad que tuvimos una...
Fue mucho más que un mural, ¿no, Inés?
Fue mucho más, sí, que un mural. Y luego se implicó el Portalón, Coro y...
Nos daba de comer.
Y sus hijos. Pues un día nos invitó a tomar un aperitivo para ver el mural desde la ventana del Portalón. Porque ella lo estaba viendo todos los días y estaba absolutamente emocionada viendo, y entonces para verlo de dentro. Y luego ya cuando terminamos el mural, hicimos una cena, y ahí se implicó Ramón Goñi, que también estaba pintando, y dijo, vamos donde Coro y a ver, y cenamos todos allí.
Qué bien.
Pues a un precio absolutamente competitivo para todo el mundo.
Ella espléndida siempre.
Sí, una maravilla. Y luego se hizo una fiesta de inauguración, que eso se ocupó Mari Zurbano, y fue una preciosidad de fiesta.
En tu caso, Irancho, cuando te acercas al mundo del muralismo, ¿cómo empieza esa inquietud por esta disciplina?
Bueno, pues yo comencé en la universidad en Granada, era una asignatura de las que impartíamos y bueno, comencé ahí a hacer el primer mural de todos. Comenzamos con una chica italiana y una gallega y entre las tres pues pintamos una habitación, ¿no? como proyecto de fin de asignatura. Y luego ya pues volví a Gasteiz. Aquí conocí también el proyecto de itinerario muralístico y, bueno, presenté mi solicitud y, bueno, pues estuve colaborando con Verónica en el mural dirigí junto con otras artistas en el de enfrente de Artium, en el de Calle Francia. Y luego, a partir de ahí, pues empecé a trabajar con Verónica fuera de Gasteiz, en Tolosa, en Yurreta, en diferentes espacios, hasta que empecé como autónoma, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues bueno, la participación, ¿no? Pues bueno, la abrí mucho más, ¿no? O sea, en los murales, bueno, en el de San Martín, que era, pues bueno, que lo pudimos hacer a posteriori de que pasase lo de la avenida, pues participaron como 500 personas dentro del mural. Entonces, bueno, pues fue... para mí es muy importante también romper esa idea de genio que normalmente va vinculado muy al género masculino y bueno, hacer partícipe a la ciudadanía, ¿no?, de esa creación, ¿no?
Lo tuyo tampoco son solo murales, es un activismo cultural, ¿no? También, Irancho, y muchas otras cosas, e involucrar también a otras personas. Decía Cristina antes que le gustaban mucho los murales. A mí, personalmente, también me gustan, pero es verdad que también han sido criticados, Cristina, en Vitoria.
¿A tú has entendido esas críticas?
Yo no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, no lo puedo entender. Yo puedo entender que quien fuera en 1962... diseñara una casa, que por otro lado pues también habría que preguntarse bueno, por el gusto estético de muchas de las casas que nos rodean, y hoy, sacado de contexto, donde el entorno no tiene nada que ver con el que fue en su momento, pues hay fachadas que se han quedado un poco antañonas, o hay medianeras que de repente se han quedado sin nada alrededor. Hay cosas que tenían sentido en un momento dado y que hoy ese sentido ha cambiado. Y al final un mural no deja de ser arte. Bueno, pues arte en la calle, que también va a variar con el tiempo, también van a variar nuestros gustos con el tiempo. Evidentemente algo que está en la intemperie, pues con el tiempo se deteriorará, mutará y habrá que ver a dónde nos lleva ese algo, ¿no? Pero sí, sí, yo no entiendo muchas polémicas.
Si volvemos, Inés, a ese 2007, costó mucho convencer a quien hubiese que convencer para pintar ese mural en la Plaza de las Brujerías. No sé si costó a los propios vecinos explicarles lo que se quería hacer en parte de su fachada, si costó los 233.427 permisos que hacen falta en esta ciudad para dar cualquier paso.
Pues eso, claro, me da pena que no esté Verónica, porque eso...
Que está invitada, lo que pasa es que no ha podido.
Ya.
Que ya tiene la agenda complicada y tiene una reunión
que, mira,
importante.
Tampoco he dicho, porque esto parte de... Verónica venía de hacer murales en Chicago. O sea, ella ya tenía...
Verónica y Cristina Bermeister, que nacieron
Bermeister.
En... Bueno, sí, que sí. Es que es un apellido que a veces lo decimos un poco mal, ¿eh? Que nos perdonen ellas, sí, y toda la familia.
Nada.
Quiero decir que ellas tenían esa relación con Estados Unidos, eso también fue importante en ese momento, Inés,
sí,
¿no?
Sí, las dos hermanas, pero fundamentalmente la muralista en Chicago fue Cristina, claro, y de ahí partía ella la historia de los muralismos en Estados Unidos fue muy fuerte para dar trabajo a los artistas en un momento muy crítico del país. Y entonces, claro, Cristina, Verónica, Cristina y Brennan fueron los que se ocuparon de todos los permisos, pero sí que yo la impresión que tengo es que la catedral se implicó enseguida, porque estaba todo el
era el momento bien, auge, ¿no?
Claro,
de revitalización
de
la zona.
Por obras y todo eso estaba muy al día, arreglaron. Y luego, bueno, pues en compensación... la parte de abajo estaba el manto de la Virgen, de una Virgen que hay en la catedral, y se hizo el manto de la Virgen. O sea que, pero sí, que tenía sentido hacerlo, no fue una cosa excesivamente obligatoria. Y entonces fue a hablar y luego se probaron muchas cosas, porque Verónica tenía mucho contacto con las empresas norteamericanas de las pinturas para murales. Entonces hubo mucha cosa... que gente participó. Y luego el tratamiento que se dio al final, también la empresa que lo dio para mantener el mural bien, también era como una prueba, y también fue gratuito. O sea, fue una cosa que se implicó muchísima gente, y además como a gustito. Fue verano, era junio. Ayuda a eso, ¿eh?
Hablamos, evidentemente, hay un componente estético, ¿no? Uno hace la ruta de los murales y lo que le llama la atención en ese primer golpe es lo estético, el diseño. Pero luego hay mensaje. ¿Tú qué has querido trasladar en los diferentes murales en los que has colaborado y luego los que ya has emprendido, digamos, en solitario? Siempre había un componente social. ¿Eso lo tenías claro, que esa obra en la pared tenía que tener un componente de reivindicación social, de denuncia, de activismo, ¿no? Como decía Alejandra.
Sí, sí, yo creo que al final todos tienen un pozo, ¿no? De que todos tienen un mensaje, ¿no? Que quieres transmitir, bien sea por la ecología, por la igualdad de género o por diferentes temáticas, ¿no? Al final yo creo que bueno, es arte, ¿no? Es una manifestación artística, entonces siempre para mí tiene que tener un...
Es un canal,
un pozo,
¿no? Para expresar algo.
Eso es.
Ahora estás en Eguino, porque además luego no solamente haces murales que podemos ver todos. Hay quien te llama y te dice, quiero que pintes en mi casa un mural, ¿no? Y estás en eso.
Eso es. Bueno,
qué privilegio, ¿no? Poder llamar a alguien que te pinte un mural en tu casa.
Sí, en este caso, bueno, es en el Palacio de Eguino, que tienen una casita justo enfrente. Y sí, pues es un espacio exterior y sí, es un encargo particular.
¿Y se puede contar qué estás haciendo?
Sí, con un detalle de la capilla Capilla Sixtina, es una réplica de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, y bueno, con algunas modificaciones, ¿no?, que son ya a nivel personal de parte de los propietarios.
Qué difícil. Bueno, Irancho, que ha trabajado también murales de grandes dimensiones en Argentina, en Italia, en Suiza, Inglaterra, Grecia o Francia, por ejemplo. Inés, y después de aquel 2007, que bueno, hubo bastante buen rollo, podemos decir, ¿no? La gente estuvo muy por la labor.
Sí.
¿Cómo se continuó? Porque anda que no ha habido después murales, ¿no?
Pues luego hubo un mural, la Puerta del Cielo, que está en un cantón. Ese participó mucha gente de la Escuela de Artes, yo gente que conozco que eran de la Escuela de Artes. Y luego hubo cuando se hizo el mural en el Cantón de las Carnicerías, que son dos murales, que empezó por uno, y entonces vino un muralista de Chicago, John Pittman. Y entonces empezaron con añadiendo, además de pintura, mosaico, espejo, y ahí participé de otra manera, de otra forma, porque iban frases y había que hacer las frases en baldositas, cada baldosita llevaba una letra. Entonces ahí se empezó a hacer la brigada de la brocha, que era contratar a chicas y chicos, estudiantes o sin trabajo, uh-huh. No sé, y entonces eso fue otra historia. Ahí intervino más gente, fue otra cosa. Yo ahí lo único que hice fue cómo se tenían que hacer las letras y cocerlas en el horno. Yo iba por allí y echaba una mano.
¿Sí, sigues vinculada al mundo del muralismo?
Pues lo último que he hecho ha sido con Irán.
¿Qué habéis hecho?
¿Ah, sí?
Bueno, y último hace ya un rato. Hace un rato.
¿Qué fue?
Porque sí, hicimos, y ya era. Y, oye, ese fue otro avance, porque contrató una grúa. Y ella subía y él.
¿Cómo es eso, Irán? ¿Cuál es ese mural?
¿Ese trabajo que hiciste? ¿De cremallera o
no?
De
cremallera. No, un brazo articulado.
Y se subía allá arriba.
En Judimendi teníamos el handicap que pues que hay está en cuesta. Entonces el primer tramo sí que lo hicimos con escalera, con cuerdas de escalada y tal, y ya la segunda parte era súper alto. Entonces ahí decidimos eso, meter un brazo articulado y con ello pues ya pudimos acceder hasta la parte superior.
Bueno, entre grúas, brazos articulados, ascensores de cremalleras, que yo he aprendido mucho hoy de toda esta logística. Anécdotas tienes que tener cientos. Seguro, ¿no? Así, alguna que...
Algunas buenas y otras dolorosas, pero vamos a quedarnos con las buenas.
¿Recordáis alguna así ahora que podamos compartir con las personas que escuchan?
Pues con el brazo articulado este ahí en Judimendi, sí que había un señor que, bueno, esta no es buena. Un señor que se quejaba todos los días me gritaba que por qué estaba cortando la calle y dijo que tiene otra acera enfrente, ¿sabes? Y todos los días se quejaba yo como Juli.
Quería pasar por su trocito de acera, ¿no?
Debería estar una semana o dos, que no.
¿Y el más gratificante de todos los que has hecho, por lo que te ha costado sacarlo adelante, bueno, por múltiples razones, ¿no? Que siempre hay uno que marca especialmente.
Sí, pues yo creo que es el de la CIBA en Santa Coloma de Gramenet, en Cataluña, al lado de Barcelona. Y bueno, este fue pues un mural también participativo con el Consell de Donas, que pues fueron como reuniones de unas 50 mujeres, que encima pues muchas eran pues históricas, que habían secuestrado autobuses, pues reivindicando en los años 70 que el autobús no entraba en el barrio. Y bueno, es una torre de no sé, unos 20, 15 o 20 metros de altura y bueno, estuve ahí junto con dos empresas también de construcción porque estaban rehabilitando el edificio. Entonces bueno, fue toda una experiencia, bien por el tamaño, la altura y bueno, también la ejecución, ¿no? Y estar en un lugar
y
nuevo,
las vivencias
también,
¿no? Que tienes de aquel momento.
Hicimos Irancho hizo, y ese fue que nos movíamos de sitio, el de derechos humanos.
Que vale, sí,
ese,
sí,
sí. Entonces, ¿dónde? No, en Judimendi. Ah, pues a Judimendi. ¿Dónde? La estación de autobuses. Pues a la estación de autobuses. Además, luego se hacían entrevistas y luego eso era, pues que era movible, no eran una pared, eran paneles. Y luego se expuso con todo el proyecto completo en Montehermoso.
En Fenrides, sí, 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 fue
sí, derechos un, femeninos
un itinerante,
y
¿no?
itinerante. Sí. Claro, eso es otra historia totalmente distinta y cómo funciona también.
¿Tenéis uno favorito o es difícil elegir uno de los que tenemos cerquita?
Claro,
¿eh?
Porque probablemente algunos nos dejemos, ¿no? Que sí. desconozcamos o que
eso a ellas no nos venga en la memoria. Eso lo puedes preguntar, es como preguntarle qué quieres más, a papá, papá o mamá. Mamá.
Sí, soy consciente de la pregunta.
Eso lo puedes preguntar a mí.
Soy consciente de la pregunta, pero...
A mí, pero...
Hombre, yo como favorito tengo el de Burullerías.
Por lo que implica,
por lo que implica, ¿no?
Por lo que implica y cómo fue la tormenta de ideas. Fue muy, muy interesante y eso que yo estuve muy poquito porque me fui a Nueva York justo entonces y mandaba desde Nueva York, mandaba mis ideas para ver si las tenían en cuenta y la tuvieron.
Las tuvieron, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Y tú tienes alguno favorito?
Pues no lo sé. El año pasado, hace dos años, creo que premiaron un mural que es precioso, que es como de... una señora mayor que tiene el pelo de colores, ¿no? Y se lo va trenzando y,
sí.
y ganó, ¿no? Que fue como uno de los, uh-huh. de
es
los
muy
premiados.
Bonito. Muy bonito, sí.
Y para mí ese es precioso.
Pues hoy queríamos hacer un poco de memoria, de historia y saber de dónde venía todo este movimiento muralístico que se inició en 2007 con Al Hilo del Tiempo, con todas las anécdotas que nos ha contado Inés y que prosigue hoy en día, ¿no? Con otros tantos proyectos. Irán Chulecue, gracias por haber estado con nosotros. Inés González Zárate, también por haberte acercado a esta Radio Vitoria. Y como no, Cristina, que sigas descubriendo murales.
¿El tuyo?
Ole, ole.
¿Cuál es el tuyo? Que no nos lo has dicho.
¿El
favorito?
Mío. Bueno, yo ya lo dije, sí, sí, al principio, ¿cuál? El del Colegio Ramón Bajo.
Ese, el mejor, ¿no?
Sí.
Para ti el mejor.
Hay que entrar dentro a ver el árbol.
Pero bueno, es que también te tocaba a ti muy en el corazoncito.
Claro.
No te has
pues
mojado luego tenés... mucho con los demás.
Bueno,
Cristina, gracias.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Las 10:34. Hace unos minutos se ha presentado en Vital Fundación una nueva edición del programa Hogares Verde. Se trata de una iniciativa dirigida a familias preocupadas por el impacto ambiental, social, pero también económico de sus hábitos cotidianos. Nos vamos a ir hasta Dendaraba, hasta la sala de prensa de la Fundación Vital. Allí está la unidad móvil de Radio Vitoria, Naroa Balsategui, Egunon.
Egunon.
Y este año ese programa Hogares Verdes llega con novedades, pero ¿cuáles son?
Bueno, pues como bien sabéis, este programa está dirigido a ayudar a las familias en sus hábitos de consumo diario. Según datos que acaban de aportar en la rueda de prensa en la que se ha presentado este programa, el consumo global de los hogares es muy significativo porque supone el 30% del consumo de energía y el 10% del agua total del país. Incluso en algunos casos puede ser mayor que esos porcentajes. En Hogares Verdes se ofrece atención y asesoramiento personalizado, pero como bien has comentado, Arat, este año Hogares Verdes no se va a limitar a trabajar con las familias en sus hogares. También se van a organizar actividades dirigidas a los centros educativos y a la ciudadanía en general. Pero para conocer todos estos detalles, tenemos a nuestro lado a Maite Bravo, que es coordinadora de Hogares Verdes. Maite, egunon, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, estábamos comentando que este año se han aumentado los ámbitos en los que va a participar este programa. En concreto, para el ámbito educativo, ¿qué es lo que habéis organizado?
Bueno, pues mira, le hemos llamado Aulas Verdes porque creemos que es muy importante que las niñas y los niños también tengan la posibilidad de tener el programa, digamos, Hogares Verdes en sus aulas. Entonces, hemos previsto que para 15 centros educativos de la ciudad puedan acceder a unos talleres de energía, agua y residuos de manera pues muy ligera y animada y divertida para que las niñas y los niños puedan interiorizar todo esto en su día a día también.
¿Los centros escolares se tienen que apuntar de antemano o ya tenéis una lista pues de esos centros que han mostrado algún tipo de interés para participar en estas actividades?
Fundación Vital siempre ofrece las actividades a los centros educativos y tienen una página web donde se pueden apuntar. Sí que es cierto que, como digo, son 15, entonces, bueno, pues seguramente si se llenan esos 15 y se apuntan muchas más, muchos más centros educativos, pues se hará un sorteo de alguna manera para que puedan salir resultado, quiero decir que para que tengan esos 15 la oportunidad de hacerlo. Pero sí que es cierto que los centros educativos ya saben cómo tienen que funcionar con estas actividades que hace Fundación Vital. Tienen una página web que se pueden apuntar, que no sé muy bien cuál es, pero es la de actividades que tienen ahí y se apuntan y ya está, sí.
Eso en cuanto a los centros educativos, pero otra de las novedades que habéis dado a conocer esta mañana son actividades organizadas para la ciudadanía en general. ¿Cómo queréis llegar a la ciudadanía y en concreto qué se les va a ofrecer?
Bueno, pues empezando que el programa Hogares Verdes este año solamente se va a ofrecer para 35 familias porque queremos que sea un programa de calidad y queremos que sea el programa. Entonces es mucho mejor un número más reducido que podamos trabajar de manera tú a tú y un asesoramiento más completo y de manera más personalizada. Entonces entendemos que hay personas que querían participar y que se van a quedar fuera. Entonces se ha abierto un poco a hacer talleres, o sea, charlas y demás a la ciudadanía también, ¿no? Pero estas salidas que se van a hacer son unas actividades que se van a hacer posiblemente en junio, Manos a la Huerta, saldrá a través de los enlaces que tiene la Fundación Vital, también en su página web, redes sociales y demás. Manos a la Huerta es una visita a una huerta cercana de la ciudad, donde las niñas y los niños, porque no olvidemos que siempre es un programa familiar, es una actividad familiar, van a ir, se van a manchar, van a sembrar, van a recolectar productos de temporada, van a poder preguntar si tienen alguna posibilidad de trasladar esos conocimientos a una huerta del pueblo, a una huerta en un balcón o donde sea. Entonces, bueno, pues allí van a tener la oportunidad con una persona que tiene además mucha experiencia, que es el hortelano. Luego vamos a hacer bosques comestibles, que es muy suculento el tema. Entonces vamos a ir a una parcela donde está cerca de Araya, donde allí nos encontramos de manera natural que han crecido árboles nogales, nueces, podemos recolectar peras y también llevaremos unas cestas y cada familia se volverá a casa con productos de este bosque comestible que podremos degustar allí también, y será aproximadamente finales de verano, otoño, pues según vaya un poquito pues el tema de la temporada. Y por último vamos a hacer también una salida de limpiar el entorno, ¿no? Entonces esta sí que es cierto que también sería para noviembre, pero dependerá un poco de la climatología, y esto, bueno, es más normal, conocido, ¿no? Lo que hacemos es quedar en familias, ir a recolectar basura también, y la recogemos, y bueno, pues es una mañana, un sábado, un domingo, igual que el resto de las actividades, y además la satisfacción de las familias cuando ven el montón de todo lo que han recogido, pues es muy grande. Entonces,
eso en cuanto a las actividades para la ciudadanía, que como bien decías también, bueno, tenían ese punto de las familias. Y en cuanto a lo que es ya el origen de Hogares Verdes, ese asesoramiento personalizado a los hogares, esa atención, bueno, ¿cuántas familias esperáis y cómo se va a organizar ese asesoramiento?
Bueno, se espera un máximo de 35 familias. Si se supera este número de familias, se hará un sorteo. Como te he comentado al principio, se pretende que sea un programa de calidad, y entonces hemos definido que sea un número determinado donde se puede trabajar muy bien en grupo y ese asesoramiento sea personal, muy personal. Pues va a ser presencial, vamos a ir a su casa, va a ser por teléfono, va a ser por WhatsApp, a través de la web. O sea, vamos a tener oportunidad de poder ayudarles con el tema de energía, del agua, de residuos, de la movilidad, el consumo consciente. Va a haber una serie de charlas, que esto ya se ha estado haciendo durante todos los años, donde tienen que acudir a recibir esa información para luego poderla trabajar en casa, mejorarla, y luego va a haber también unas charlas abiertas a la ciudadanía y a ellas también, y les vamos a revisar pues todo, desde que es la factura de gas, de electricidad, la lista de la compra, les vamos a hacer la huella de carbono, les vamos a calcular para que vean hasta qué punto su huella de sus consumos es importante o no. O sea, bueno, es un tú a tú constante y disponibilidad absoluta para ellas.
En todo caso, Maite, hay que tener en cuenta, y es una cosa que comentábamos fuera de los micrófonos, que esta actividad de Hogares Verdes, este programa, no se limita solo a reducir la factura, porque me comentabas, bueno, que hay muchas personas que a veces suelen pensar que esto es un cómo reducir la factura, pero no se limita a eso.
Exactamente. Sí que es cierto que el primer taller es el de energía y es el que además en los tiempos que corremos pues les interesa mucho a las personas y obviamente reducir la factura energética es muy importante, pero hay veces que no la pueden reducir porque además el tema económico me refiero, porque además los precios pues van al alza y entonces hay que buscar un buen contrato. Lo que tenemos que pensar es que lo que queremos contribuir es a mejorar nuestros hábitos para cuidar el medio ambiente. Uh-huh. Energía, agua, residuos, consumo consciente, movilidad, o sea, todo lo que podamos contribuir para ir mejorando a la hora de hacer la compra, a la hora de hacer una compra sostenible, y consciente. Pues bueno, pues hablamos de por qué tanto Amazon, que no quiero poner nombre y pegas y que todo el mundo podemos comprarlo, pero bueno, que por lo menos pensarlo, ¿no? Este producto lo puedo comprar en un comercio local, lo puedo tener más cerca, lo puedo comprar sin tener que me lo traigan de China, ¿no? Bueno, que también plantear esas preguntas y ver hasta qué punto, ¿no? Pues la movilidad, ¿necesito ir a trabajar en coche? ¿Llevar a la niña y al niño a la puerta de la Ikastola? Bueno, pues plantearles todas esas dudas para que interioricen y que sepan comportarse, ¿no? Que realmente lo tenemos, pero es recordarlo y dejarlo ahí. Dejar ese pozo.
Todo comienza al final por una buena reflexión que nos lleve un poco a decidir si esos hábitos que tenemos son sostenibles o no, o si los podemos mejorar, ¿no? En todo caso, bueno, todas las familias, los hogares que puedan estar interesados en participar en Hogares Verdes, tienen un periodo de tiempo para apuntarse. Recuérdanos dónde deben apuntarse, Maite.
Sí, bueno, pues tienen este mes de febrero para apuntarse. A partir de marzo daremos, en todo caso, si hubiera más de 35 familias, el sorteo, y a través de la página web de Fundación Vital es donde se tienen que apuntar, o llamando por teléfono a la propia Fundación Vital.
Pues bueno, como bien sabéis, todo el que quiera se puede apuntar en Hogares Verdes, en la página web de fundacionvital.eus, como nos recordaba Maite, hasta finales de este mes. También hay opción de apuntarse en esas otras actividades que nos comentaba para la ciudadanía, tanto manos a la huerta, bosques comestibles y la limpieza del entorno, y esas actividades que también se han organizado este año para el ámbito educativo. Maite Bravo, coordinadora del programa Hogares Verdes, gracias por atender a Radio Vitoria y por habernos acercado una vez más todo lo relativo al programa Hogares Verdes.
Muchas gracias a vosotras por hacer lo posible para que la gente se entere, la ciudadanía se entere, y muchas gracias a Arats por invitarme al programa.
Gracias a ti, Maite, por atendernos siempre y que vaya muy bien esta nueva edición de Hogares Verdes, porque ya se ha convertido en un clásico y nos enseña a esas tres R's, a reutilizar, a reciclar y la otra R se me va a olvidar ahora mismo. Y renovar, no, renovar no es, pero bueno, las tres R's, reutilizar, reciclar.
Ahora mismo nosotras también nos hemos quedado en blanco, ¿eh, Arats?
Estamos como para ganar un concurso, ¿no? Con la respuesta rápida. En fin, gracias Maite y gracias también a Narva. Un abrazo.
Rehusar,
eso es. Gracias. Agur.
Bueno, un abrazo para vosotras. Agur, agur.
I'm the bad guy. Duh.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Es tiempo ya para la gastronomía en Radio Vitoria Gaur con Luis Ángel Plágaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Y también está Raquel Navarro por aquí. Hola, Raquel.
Hola, buenas. Hoy hay caras de placer aquí. Sí, sí.
Yo no puedo ni hablar.
Hemos gozado, amigas.
¿Has visto de lo que es capaz Luis Ángel con sus manos?
Madre
con su
mía
sabiduría
de vida.
Nos ha traído, bueno, pues la receta que ibas a dar, Luis, ¿qué tal?
Muy bien.
Buenos días. Nos la has traído para que la probemos y lo hemos hecho antes de que nos lo cuentes.
Eso es.
Y te damos no un sobresaliente, matrícula de honor y las gracias por hacernos tan felices.
Espectacular. Esto hay que probarlo en casa, aunque jamás llegaremos
a este
nivel.
Hay que hacer una foto. Hoy podemos subir una foto de
yo la tengo hecha ya,
plato.
Enseguida la subimos. Luis, ¿qué es lo que nos has traído? Cuéntanos.
Hemos traído unas empanadillas. Nos pidieron una receta de empanadillas. Vamos a dar una receta de empanadillas, las tradicionales de Bonito, y luego vamos a decir un poquito cómo hemos hecho. Esta es una idea, pues, para que la gente no se coma el tarro, porque lo que es el mundo de la empanadilla tiene mucha miga.
Podemos hacerlo en casa esto entonces, sí. ¿No? No es tan complicado. Bueno, vamos a recordar que tenemos un premio, unas formas para comunicarnos, una pregunta que ya están respondiendo. Enseguida vamos a leer alguno de los mensajes. Las vías se las saben, pero pues si acaso las vamos a recordar.
Son el 656-787180. Tenemos ese WhatsApp a mano en cualquier momento del programa, también a lo largo de la jornada. Y tenemos también un email, gaur@eitb.eus. Y un premio, un super premio.
Super premio. Lote de productos de trufa de varios productores alaveses, porque el domingo además se va a celebrar la feria de la trufa de Ribadavellosa. Así que si les apetece concursar, pues aquí tienen la oportunidad. Nos mandan lo que quieran, preguntas, fotos, lo que les apetezca. Pues Luis, cuéntanos.
Bueno, en principio, como nos pidieron una receta de empanadillas, vamos a dar la más tradicional, que está muy rica, que sería pochar una cebollita. Ahí, una vez que está pochada, con un poquito de ajo, si queremos, le echamos un poquito de bonito de este de que echamos a las ensaladas, desmigadito, un huevo cocido picado y un par de cucharadas o tres de tomate, al gusto, lo que sea. Y este relleno de bonito lo vamos a meter dentro de una masa de empanadillas y las vamos a freír. ¿Qué fritura nos da un poco cosa? Las podemos meter al horno. Y luego, para que la gente vea un poco una idea, lo que os he traído ha sido... Nosotros tenemos un relleno de pimientos y una salsa también de pimientos. ¿Qué solemos hacer? Pues yo lo que he cogido es la masa de empanadilla, he rellenado con el relleno este de pimientos, que daremos la receta de los pimientos rellenos, y las he cocido. En vez de fritas o al horno, las hemos cocido.
¿Pero esta es la masa, cualquier masa de empanadillas?
Esta es la masa de empanadillas que se compra la en las la tiendas, vida. La de la cocinera, ¿sí? Esta de toda la vida.
Y así se convierte en gyoza.
Al cocerla.
Las gyozas sí que es cierto que es una masa mucho más finita, es diferente, pero lo que te quería decir es que si no podemos tener a nuestro alcance un sitio, un mercado así que nos proporcione productos asiáticos, con una masa de empanadillas
se puede hacer. Empanadilla de Móstoles de toda la vida.
Exactamente.
La encarna, pues encarna sus empanadillas. Oye,
la reencarnamos en gyoza.
Y menos... mucho más suave.
Exacto. Exacto. Sí, sí.
Y luego hay que decirle a la gente que, por ejemplo, para cocer no nos valdría, pero para freír o hornear sí que nos valdría. Pedirle a nuestro panadero un poco de masa de pan, el de la masa que suele hacer las barras, que nos guarde una bolita de pan. Esa masa de pan nosotros la estiramos con un rodillo, cogemos un cortapastas, vamos haciendo los aros o simplemente en cuadrado y podemos meterla, hornearla y hacemos una empanadilla con masa de pan. Que eso también se puede freír o se puede comer al horno.
Bueno, entonces, para empezar la casa, no por el tejado, sino por el principio. Hemos comprado esas empanadillas y llegamos a la cocina. ¿Y qué hacemos, Luis? En esta otra versión que nos has dado la tradicional, ya la vamos a cocer, la vamos a hacer japonesa.
Una masa cocida, lo que yo en este caso es un relleno de pimientos rellenos que tenemos, que he cogido el relleno y le he metido. Pero cualquier cosa, un día lo que hemos hablado, te sobra un poquito de pollo asado. Lo coges, lo desmigas un poquito, lo echas en la sartén, le echas si quieres un poquito de huevo cocido, echas el juguito ese que ha sobrado y ese relleno dentro de la gyoza lo cueces y te haces unas gyozas de pollo. O sea, lo que yo me refiero es que tenemos que tener un poco la mente abierta a que cualquier cosa metida dentro de una empanadilla...
¿Cualquier sobra?
Exactamente, cualquier sobra o cualquier relleno que tengamos por ahí un día.
En este caso le has puesto un poco de gamba, que está exquisita, es. Y un poquito de
relleno,
bacalao.
El relleno que hemos hecho nosotros es una base de cebolla muy pochada, al cual le añadimos unas gambas peladas, le añadimos un poquito de bacalao muy picadito, eso lo rehogamos todo, le echamos un chorrete de nata, lo hacemos todo ahí una mezcla y es parecido, no es una croqueta porque lleva mucho más relleno que bechamel, por decir de alguna manera, y lo hemos ligado un poco y ya está. O sea, solamente es eso.
Lo nata. Rellenas, ¿cómo lo sellas para cocerlo?
Nada, simplemente hacemos el doblez. A ver, hay que decir que cuando...
Es que ahí está la madre del cordero, ¿eh? Hacer las dobleces de esa gyoza,
Yo simplemente la he plegado así con la manita y le he hecho un doblez sencillo. La verdad es que cuando ves un vídeo de un asiático haciendo dobleces de empanadillas, es un poco desesperante. Yo la verdad que no soy
Son
muy...
años de experiencia.
Claro, pero yo les veo cómo hacen esos dobleces que quedan tan bonitos. Yo he hecho un doblez muy sencillo, ¿eh?
Pero con la mano bien, no hay problema. Sí, ¿cuánto tiempo cocemos?
Nada, las empanadillas al cocerlas es echarlas y normalmente se van al fondo y en un minuto, en cuanto salen a flote, para afuera. Y yo sí que he dicho, la empanadilla, la masa no tiene apenas sal. Entonces yo estas, una vez que las he sacado fuera, la gyoza lo que se suele hacer es marcar en la plancha. En este caso, por ejemplo, no la he marcado. Porque hoy, pues tener que hacer una sartén después de cocerla, sin marcarla también queda bien. Lo que sí que le he hecho es un pelín de soja por encima. Para darle ese toquecito así saladito de umami que tiene por fuera.
¿Y podríamos hacerlas al vapor?
Sí, sin ningún problema. Y en la freidora de aire, donde queráis. O sea, ya te digo que la empanadilla es muy versátil. Lo que sí que es cierto es lo que os he dicho, que la masa de pan para cocer no daría buen resultado.
Y necesitamos que nos cuentes la salsa, porque nuestra compañera Gemma Espinosa, que ha venido a probarla, ha dicho, lo de dentro maravilloso, pero la salsa, esa salsa, ¿cómo la has hecho, Luis?
Nada, pues yo lo que suelo hacer es, lo que pongo en una sartén es un poquito de aceite con ajo, y las cabezas de todo este relleno las rehogo ahí en ese aceite con ajo, luego le añado los pimientos que eran muy pequeñitos, que para rellenar eran un poquito, o bien algunos rajados, esos los he triturado y se los he añadido un poco de tomate y un poco de nata. Sal, pimienta y hervir. Y ya está. Y colar.
Y ya está, dice.
Y ya está casi nada.
Bueno, que no, yo no le encuentro mucha dificultad, la verdad.
Y esto
no,
se puede congelar.
Creo que lo podemos hacer,
sí,
¿no?
Sí. La salsa, lo único, se puede congelar, pero sí que es cierto que cuando al llevar un poco nata se corta a veces. Entonces, se puede congelar, pero sí que recomiendo que se abra el paquete descongelado, se eche en una sartén y se vuelve a hervir, que se vuelve a ligar todo otra vez.
Atención, que nos dicen en el 656-787-180, ¿qué tal rellenarlas, esas empanadillas, con unas algas que previamente habré tenido que hidratar?
Perfecto, además aquí esta receta que lleva bacalao y gambas, si le quieres meter un poquito de alga te va a dar un toque. Lo que hay que ver es qué tipo de alga le metes.
¿Qué nos recomiendas?
Yo le metería una alga de esta wakame o alguna cosa así picadita. Es que ahí venden unas que vienen como en salazón para ensalada, esa igual aquí no nos pegaría bien. Y hay una que le llaman espagueti de mar, que es así como... Esa, por ejemplo, picadita también nos iría bien aquí. O incluso en la salsa, para darle color. Yo le he echado cebollino para que tenga verde. Pero una alguita por fuera también nos puede dar un kombu o alguna cosilla así.
Santiago también nos manda dos fotografías. Es muy cocinero porque además suele ir a la sociedad. Entonces, claro, ya se esmeran.
Mira, nos ha mandado una foto de una crema de garbanzos con unas carrilleras picaditas. Dice, luego por encima no me da tiempo a mandar foto montando el plato. Otro día os lo pongo. Pues, oye... tomamos la palabra.
La pinta que tiene lo que manda es excelente, ¿eh? Como siempre.
Andrés pregunta cuánto tiempo de cocción para las empanadillas.
Lo que digo
un
es
minutito.
Echar a hervir y casi casi cuando salen a flote para afuera.
Nos dicen también en el 656-787-180, Antonio dice que está preparando una ensalada de pepinillo con manzana rallada y está buenísimo. Pues sí, la manzana le va muy bien, ¿no? Y el pepinillo, bueno, pues al gusto también.
No soy de pepinillo, mira
qué. Ay, a mí me encantan los pepinillos. Y muchos mensajes, Raquel, que enseguida leerás tú, porque que ver con la pregunta.
Hoy hemos tenido un 2x1,
no
porque,
lo hemos hecho.
Bueno, o un 3x1, vamos a decir. Tenemos las empanadillas, las gyozas, la salsa que la podemos usar para un montón de cosas. Tenemos ese relleno también para pimientos. Bueno, o sea, no se pueden ustedes quejar, ¿eh? Pero es que ya saben que estamos sorteando ese lote de productos de trufa de varios productores alaveses. Y la pregunta que estamos haciendo tiene que ver con esos libros de cocina que guardan todavía muchos de ustedes o que han heredado. Y la verdad es que nos están llegando muchas fotografías, ¿eh?
Ahora te voy a decir, Raquel, te voy a pasar el teléfono para que podamos leer algunos de los mensajes, que qué bien, qué de libros tenemos en casa de cocina, que es una colección muy bonita de hacer y los recuerdos familiares. Pero es que Fidel también nos manda, dice, amigos, a estas horas, que mejor que un pinchito de tortilla, medio vasito de vino crianza, y es que hay cosas que nunca deberían pasar de moda. Bueno, pues nos ha mandado la foto con los pimientos encima de la tortilla.
Y Olga te da las enhorabuena, como siempre, por la receta de hoy. Dice, me encantan las empanadillas, me recuerdan a mi infancia. Como dices, en mi casa de toda la vida se han hecho con las sobras del frigorífico.
No, es que son como las
algo muy económico, práctico y riquísimo.
Bueno, y esa de bonito con tomate y huevo duro es riquísima.
Sí, es que hay cosas tradicionales que están riquísimas, que tampoco hay que comer.
Es que no hay que inventar aquí cosas extrañas.
¿Hacer la masa es complicado, que nos preguntan
eso
también?
Eso nos preguntan, sí.
A ver, se puede hacer. Al final no es más que una mezcla de harina y agua, no tengo las proporciones, pero es lo que os digo. Ponerte a hacer pan... O sea, al final esto, fíjate, un recurso... Las he hecho esta mañana media hora antes de venir. Si me tengo que poner a hacer la masa, enguarrar la encimera, no sé qué, pues es mucho más tedioso. ¿Se puede hacer? Por supuesto. Y si tenemos críos, eso de que saquen el rodillo y tal y que amasen, aparte que es una masa muy sencilla. Pero vamos, que yo lo que te digo, si es un domingo de estos infernales de frío, lloviendo y no vas a salir y quieres tener a los críos entretenidos o te quieres entretener tú en casa ahí con la radio puesta de fondo, hazte las empanadillas tú. Pero si un día andas a la carrera, estas empanadillas las hemos hecho en media hora.
Y si no está la radio de fondo, no salen igual, ya se lo digo yo.
Es verdad.
Bueno, vamos a repasar esos libros que tienen nuestros oyentes por la cocina. Por ejemplo, nos llega este mensaje de Ana María, que nos dice, este libro, y nos manda una fotografía,
es el libro La cocina de cada día. Tendrá 47 años, lo compré en Logroño, me lo vendieron en La Puerta cuando era habitual eso. Justo me había emancipado y lo sigo consultando. La receta de rosquillas es la mejor que he comido, nos dice. Bueno, también Rocío, por ejemplo, nos manda una fotografía. Yo tengo en casa el libro de cocina La cocina de los conventos. Guille nos dice, yo tengo por casa La cocina vasca, de Ana María Calera. Se lo dieron a mi madre en la caja en los 70, poco después de nacer yo. Así que bueno, nos llegan un montón de libros, ¿eh? La verdad que la gente los consulta mucho y los guarda con muchísimo cariño.
La cocina vasca es muy, muy, muy habitual, ¿verdad? Que esté en casas aquí en Vitoria, en Álava. Muchas personas nos están mandando esa fotografía de ese libro.
Muy bien, pues hoy nos quedamos con esas guiozas que ha preparado Luis Ángel, de atún y de bacalao y gambas.
Eso es.
Y aquí las hemos degustado, así que gracias, Luis Ángel. Mañana con más platos. No sé si nos puedes adelantar el qué.
Ay, pues lo tenía a punto, pero...
Nada, pues nada, sorpresa mañana.
Sé que el jueves es el Gosúa, pero mañana no me acuerdo.
Sorpresa, sorpresa.
Que llegue el jueves.
Mañana también lo vamos a disfrutar. Gracias, Luis Ángel.
Agur.